¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Si no recuerdo mal, el año pasado se optó por financiar, hablo de las ayudas para el Día de la Comunidad, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores. No sé si este año se ha utilizado este mecanismo o si va a ser una subvención directa.
Bueno, subvención directa es, no sé si la parte que corresponde a la Consejería de Presidencia, a través de directamente de la Consejería, quizás sí, porque pueda ser más rápido, o a través de la Fundación, que de ella depende. De la Consejería de Medio Ambiente, la cantidad es íntegramente desde la Consejería de Medio Ambiente. Son dos cantidades distintas, porque una tiene que ver con las labores de protección y vinculadas al ámbito de protección civil, y la otra tiene que ver a estos aspectos más de organización de conciertos o actividades culturales con las cuales colaboramos con el ayuntamiento. Recordarán ustedes que estas son las mismas cantidades que el año pasado y, por tanto, los motivos son idénticos a los de entonces.
Portavoz,
como siguiendo los motivos, con sí, sí, perdón, como los motivos son idénticos a los del año pasado, ¿es una ayuda que se va a quedar permanente en el tiempo o esperan que con la nueva legislatura y la nueva composición de las Cortes esto pueda volver a la situación inicial?
Pues eso corresponderá al próximo gobierno, y el próximo gobierno saldrá de las urnas y, por tanto, yo les hablo en nombre del actual gobierno, que es para lo que puedo tener autorización en esta rueda de prensa.
El año pasado, portavoz, siguiendo con este tema, precisamente se hizo una reflexión sobre el futuro de la Fundación Castilla y León. Yo no sé si también ahora, con este, si, que se desentienden de la fiesta de Villalar, también se puede hacer otra valoración de hacia dónde va esta fundación.
Pues se pueden hacer muchas valoraciones, sin lugar a dudas, pero como tienen contenido político y de debate entre partidos políticos, pues no corresponde que yo lo haga en esta ocasión. Sí les puedo decir que la fiesta es el día 23 de abril y que, como administración pública, nos corresponde asegurarnos que cuando llegue esa fecha estén todos los instrumentos disponibles para poderse celebrar, y esto es lo que hacemos con la decisión que tomamos hoy, que sí que nos corresponde en el momento presente el tomarlo, porque lógicamente no podemos esperar a la constitución de un nuevo gobierno para que se lleven a cabo.
Sí, sobre todo tema yo le quería preguntar por el anuncio del presidente del Gobierno de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. No sé qué le parece esta medida y si creen que existe un problema con los contenidos a los que tienen acceso los menores hoy en día. Gracias.
Pues naturalmente que tengo mi opinión, pero como en el Consejo de Gobierno, una vez convocadas las elecciones, no es lo más adecuado que se utilice esta tribuna como elemento de crítica a otro gobierno o a posiciones políticas, pues lógicamente no la puedo expresar en este foro.
Sí, la semana pasada le comentábamos sobre los efectos de la derogación del decreto ómnibus. Creo que se han recogido en la nueva formulación que ha hecho el Gobierno la actualización de las entregas a cuenta. No sé si lo han podido revisar y si en las cantidades que les vayan a transferir, no sé exactamente mensualmente cómo lo hace el Gobierno, les van a transferir las cantidades actualizadas o las que nos comentó la semana pasada de presupuestos anteriores.
Bien. Ahí sí le puedo informar porque son datos oficiales. Y sin que yo haga valoración y a efectos exclusivos, lógicamente, de que se dé respuesta a un derecho que tienen ustedes como información pública y sin que esto se pueda tomar como elemento valorativo de crítica, sí les informo cómo queda la situación. La actualización de las entregas a cuenta van en el decreto ómnibus, donde van también otras cuestiones de muy diversa naturaleza, como ustedes conocen. Las posibilidades que hay es que, por su diferente naturaleza, sea convalidado el decreto ley o no. Eso dependerá de los grupos políticos. Lo que figura en el decreto ley son las cantidades exclusivas del año 2024 y 2025. Recordarán ustedes que el último presupuesto del Estado que estuvo en vigor es el año 2023, y lo que buscaba este decreto ley, como el anterior, es volver a las cantidades que se pagaron en el ejercicio pasado, quedando pendientes las del año 26 a una hipotética presentación, si finalmente se produce, de unos presupuestos del Estado. Eso significa que si volviéramos a las cantidades del año 2023, el impacto sobre el anuncio que se nos comunicó en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera serían aproximadamente 160 millones de euros al mes. Si finalmente se pagaran las cantidades del 24 y del 25 y solo quedaran pendientes las del 26, el impacto sobre las cuentas de la comunidad autónoma sería de 60 millones de euros menos que las que fueron anunciadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, en el mejor de los casos, queda pendiente por actualizar las cifras correspondientes al año 2026 de esas entregas a cuenta, y esta cuantía, en los términos que usted ha preguntado, se fija en aproximadamente unos 60 millones de euros cada mes en que no se produzca la actualización y que tiene el impacto para nuestra comunidad autónoma en los términos que le he señalado y que quedan descritos también en el decreto ley. Si finalmente, por las circunstancias que fuesen, tuviéramos que volver a las cantidades del año 23, el impacto no sería de 60 millones de euros, sino de 160 millones de euros cada uno de los meses.
Hoy se han publicado unos datos en el INE relativos a la tasa ROPE, tasa de pobreza y riesgo, creo que de exclusión. Quería pedirles una valoración sobre la evolución de estos datos.
Pues no podemos hacer nosotros valoraciones que supongan la venta de éxitos o logros políticos. Y, por tanto, yo les animo a ser ustedes los que examinen los datos, los que hagan las comparaciones que tengan que hacer con el resto de comunidades autónomas, los que examinen la media nacional y los que vean cuál es la situación de Castilla y León para que den la información más precisa al conjunto de los ciudadanos. Por supuesto que tenemos nuestra opinión, pero una vez convocadas las elecciones no debemos hacer desde una tribuna institucional una valoración que suponga una venta de unos logros o éxitos políticos.
Sí, una pregunta sobre Cubillos del SIL. Es si la Junta prevé seguir adelante con la demolición de las chimeneas de la térmica de Cubillos. Parece ser que está previsto para el jueves que viene y el colectivo de la Asociación Bierzo Ya exige la paralización. No sé qué planes tiene la Junta.
Bueno, no es competencia autonómica. Lo único que podría derivarse en nuestro caso son las competencias en materia cultural y eso está muy regulado en la normativa y, por tanto, es de aplicación a una normativa vigente. Tenemos nuestra opinión sobre el cierre de las térmicas y el impacto que esto tiene, pero la cuestión que le puedo informar a tiempo real es que nosotros, en el ámbito normativo, desde el punto de vista de la cultura, aplicaremos la normativa vigente desde el punto de vista de la tramitación de este expediente en la parte que nos pudiera corresponder, de una decisión y titularidad que no es de la Junta de Castilla y León, porque es de carácter privado.
¿Y qué supone la aplicación de su normativa? ¿Que paralizarlo, mantener las...?
La normativa es muy rigurosa y muy estricta cuando hablamos de bienes de interés cultural, y estos bienes no están calificados como bienes de interés cultural ni tienen un elemento de protección dentro del patrimonio histórico nacional, de lo previsto en nuestra normativa ni en la normativa de carácter nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le quería preguntar por unas palabras de la Plataforma Social de Castilla y León de ayer. Denunciaban falta de plazas de convalecencia en Castilla y León. Hablan de la asistencia de 144 y la necesidad de subirlo a 270 para prestar un buen servicio. No sé si les parece que el servicio es correcto y qué les parece esta propuesta de la Plataforma.
Creo que es una propuesta que realizó en el ámbito de las elecciones autonómicas para que los grupos parlamentarios lo pudieran asumir en los programas y, por tanto, tienen que ser los propios grupos parlamentarios quienes den respuesta a la misma. Creo que en esa propuesta había dos partes, la propuesta en favor de subidas de impuestos y la propuesta para tener unos servicios públicos de la máxima calidad. Sobre ambos aspectos, lógicamente, nosotros respetamos las posiciones de cada uno de ellos y tendrán que ser los grupos políticos los que valoren la oportunidad de inclusión de estas o parte de estas medidas.
No sé si la consejera de Educación ha informado hoy sobre el follón que se ha montado en la Universidad de Valladolid a consecuencia de un profesor que se ha retirado de las redes sociales, pero desde la UBA se les ha abierto una investigación. No sé si ha informado en el Consejo de Gobierno de qué planes tiene la consejería para este profesor y si se le puede despedir, que es lo que piden los alumnos y la familia del chico muerto.
Forma parte de la autonomía universitaria y nosotros sí que nos parece razonable que la universidad pudiera llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de estos hechos y en las decisiones que a raíz de los mismos pudiera corresponder desde el punto de vista disciplinario o laboral.
Incluso podría llegar la Junta a querellarse, o sea, a iniciar acciones judiciales contra este profesor.
No es un trabajador de la Junta de Castilla y León, es de una universidad y tiene la autonomía universitaria para llevarlo a cabo. Naturalmente, si la universidad requiere asesoramiento sobre procedimientos, pues estamos a la disposición de colaborar con ellos en un asunto que tenemos que dejar claro, que la Junta de Castilla y León está al lado de las víctimas y las víctimas en este caso es lógicamente la persona que ha sido, bueno, no quisiera calificarlo porque está en proceso judicial, que ha fallecido, que ha sido asesinada, según se quiera interpretar, y los familiares de la misma.
¿Más preguntas? Si os parece, vamos a iniciar, como siempre, el turno provincial. Hoy lo hacemos en Segovia con Noelia Garrido, de Segovia Audaz. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Me escucha?
Sí, sí.
Vale, genial. Me gustaría preguntarle hoy sobre el derribo del azud de Puente Mesa, en el río Cega, entre las localidades de Beganzones y Cabezuela, que ha generado un amplio rechazo en la provincia de Segovia. Según la Confederación Hidrográfica del Duero, el derribo del azud contaba con un informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, fechado a 10 de diciembre de 2025. En este sentido, me gustaría preguntarle si puede confirmar el portavoz la existencia de este informe y en qué términos fue favorable. Muchas gracias.
Pues, efectivamente, como usted bien señala, las competencias son de la Confederación Hidrográfica, que son las que tienen que ser ejercidas. Se abre un procedimiento de plazo para informes y la Junta de Castilla y León, dentro de su normativa y de su competencia, pues emitió el informe técnico que corresponde en estos casos. Todo ello sin perjuicio, naturalmente, de dar solución y salida a todas las demandas que la zona y el territorio tiene respecto de la solución de la cuestión que tiene planteada, que es una competencia que no es de la Junta de Castilla y León, sino de la titularidad de esta infraestructura que está en un espacio vinculado al dominio público hidráulico.
Pero entonces, ¿a qué era favorable exactamente?
Pues nosotros en las competencias que tenemos, que son competencias que ustedes saben están vinculadas al ámbito medioambiental, pues nuestro informe no es desfavorable a esta iniciativa desde el punto de vista técnico, sin perjuicio de las alternativas que se puedan plantear para solucionar el problema de fondo que demandan los colectivos vecinales de ese territorio.
Y ahora que, bueno, hay bastante malestar en la provincia de Segovia, ¿la Junta no valora emitir algún tipo de informe negativo a la CHD para que tome responsabilidades en este sentido?
Es que la decisión última es de la Confederación Hidrográfica. Nosotros no emitimos informes vinculantes. Lo que hacemos es remitir los informes de carácter técnico en función de las competencias que tenemos, que en este caso no son las principales en este asunto porque la infraestructura no es de titularidad autonómica.
O sea que no podría tener ningún tipo de participación en este asunto, ¿no? La Junta, quiere decir.
La Junta de Castilla y León no es la titular de esa infraestructura y no toma la decisión final sobre la misma.
Vale, genial, muchas gracias.
Bien, pues gracias. Vamos a seguir entonces y continuamos ahora en Soria. Esther Guerrero, Soria Noticias, buenos días.
Hola, buenos días, ¿me escucháis?
Sí, sí. Sí. Te escuchamos.
Buenos días. La primera pregunta sobre sanidad, sobre el estado de las obras del Hospital Santa Bárbara. Se nos anunció que en enero finalizaría, pero constatamos ayer que siguen. Quería saber qué falta y la nueva previsión.
Pues efectivamente las circunstancias climatológicas de estos últimos días, que han sido especialmente difíciles, como todos ustedes saben, pues ha tenido el impacto en algunas obras. En este caso también puede llevar el retraso de algún día en los plazos que habíamos establecido. Lógicamente, el nuevo plazo dependerá de cuándo termine esta ola y esta intensidad de fuertes lluvias y del impacto meteorológico que estamos sufriendo en el conjunto de España y también en Castilla y León. Me parecía dos preguntas, el cuándo y qué obras, pues las vinculadas a los aspectos estrictamente meteorológicos como consecuencia de esta intensidad tan alta de lluvias que estamos teniendo, y el plazo pues dependerá también de cuándo acaben y de cuándo, lógicamente, las instalaciones puedan estar con el nivel adecuado para que técnicamente se pueda continuar con las obras. El exceso de humedad a veces dificulta llevar a cabo estas obras y lleva necesario o aparejado pues esperar algún tiempo a que se seque el espacio físico donde se van a concluir las últimas actividades. Por tanto, sí le puedo señalar el motivo, sí le puedo señalar la causa, no le puedo decidir en este momento una fecha concreta y específica sustitutiva de la que teníamos como consecuencia de que las circunstancias de riesgo meteorológico no han terminado y que cuando terminen, pues quizá haya que esperar algunos días a que las instalaciones estén en condiciones de falta de humedad para poder continuar la actividad y finalizarla.
En relación, y seguimos en sanidad, con la sentencia del Superior de Justicia sobre el abono de permisos y vacaciones a los médicos y enfermeras de la comunidad, ¿cabe recurso? ¿La Junta va a recurrir o se abonarán las cantidades?
Nuestra idea, lógicamente, es examinar la sentencia, cumplirla y abonar las cantidades que de ello se derivan y, por tanto, examinar todas las consecuencias que de la sentencia proceden, respetando siempre estas decisiones judiciales.
¿El abono sería inmediato dentro de los plazos de ese examen de sentencia?
Pues, lógicamente, vamos a examinar la sentencia y si de la misma se deriva algún plazo, pues lógicamente dentro del plazo que se establezca, y si no, pues en el tiempo más breve que seamos capaces de hacerlo.
Vale. Hoy se publica, el cambio al toro júbilo, la declaración BIC, se publica el periodo de alegaciones, hay un mes. Yo no sé si qué expectativas tiene la Junta de que prospere la declaración en los términos planteados, dada la oposición de animalistas, ecologistas y otros colectivos.
Pues efectivamente se abre, de acuerdo con la ley, un procedimiento de alegaciones, de información pública. Es de un mes, está a disposición del conjunto de los ciudadanos y ahora es el tiempo de escuchar a los ciudadanos. Cuando finalice este mes podremos informarles del número de alegaciones que ha habido, del sentido de las mismas y de los trámites posteriores que corresponden. Nosotros tenemos el expediente encima de la mesa, es conocido por toda la sociedad y es disponible por los ciudadanos, y ahora en este mes el protagonismo corresponde a los ciudadanos y nosotros como administración pública lo que hacemos es escuchar y tener en cuenta esas opiniones para la continuidad del procedimiento.
Para terminar, en Navaleno, no sé si se ha resuelto el incidente después del atrincheramiento de aquel padre que provocó tanta polémica en el pueblo y tanto temor. No sé cómo está la cosa ahora, si Educación da por finalizado el incidente.
No lo he oído yo bien la pregunta. ¿El incidente relativo a...?
Sobre Navaleno, sobre...
Navaleno.
Ah, sí.
El colegio.
Sí. Sí. Pues ahí las circunstancias, ustedes lo sabían, estábamos claramente del lado de los padres, había una cuestión de orden público, de seguridad ciudadana. Nos dirigimos en aquel momento tanto a la delegación del Gobierno como a la subdelegación del Gobierno pidiendo apoyo en términos de seguridad y reforzamos también las propias instalaciones de seguridad del centro. La seguridad no solamente era dentro del centro, sino también los espacios ajenos a este centro y, por tanto, la información más precisa se la pueden dar aquellos que tienen las competencias en el ámbito de seguridad, no tanto en el centro educativo, sino para el conjunto del espacio público del que estemos hablando. Nosotros hemos dado toda la información de la que disponemos y en la medida en que, naturalmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a quienes apoyamos en esta materia, tengan que tomar decisiones, pues tendrán que dar la información que crean oportuna en el momento que sea pertinente.
Muchas gracias.
Pues, a usted.
Pues finalizamos en León con César Fernández. Y León, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Hola. Yo quería insistir con el tema del derribo de las últimas chimeneas de la central térmica de compostillados de Cubillos del Sil, porque Bierzoia, que es el colectivo que ha presentado denuncias, uno de los argumentos que da es que no ha recibido respuesta de la Consejería de Medio Ambiente a una solicitud de un informe sobre el impacto ambiental que puede tener la voladura de las chimeneas. Eso por un lado, y luego por otro, una reflexión quizá más de fondo, aunque el tema viene de largo y durante meses se ha planteado, se ha puesto encima de la mesa y la Junta en su día descartó la posibilidad de declarar el conjunto o ese espacio. cuando hay voces que alertan de la pérdida patrimonial que supone esta voladura, cuando varias generaciones de ciudadanos del Bierzo han visto esas chimeneas y el símbolo que suponen de desarrollo económico que tuvo en su día la comarca, no sé si cabe una última reflexión por parte de la Junta de Castilla y León. Gracias.
Pues nuestra opinión sobre el cierre de las térmicas es sobradamente conocida y no voy a aprovechar esta ocasión y este momento para hacer de ello una crítica política, pero no ha cambiado y seguimos pensando lo mismo que hemos pensado siempre. De lo que estamos hablando en este momento no es de la oportunidad de continuar esta actividad económica y el empleo que a él se asociaba, sino los aspectos culturales. En su momento se derribó la chimenea más importante, la más grande, la más alta, la más elevada. Ahora son dos de carácter más pequeño las que tienen este procedimiento. No estamos hablando de un bien de interés cultural y, por tanto, los elementos de protección del patrimonio son los vinculados a nuestras propias competencias, en donde lo que se valoran son los aspectos técnicos y del patrimonio cultural, no los económicos y los relacionados con el empleo, los sociales, en donde lógicamente tenemos una opinión que hemos reiterado en muchas ocasiones, pero que no es una opinión que en este caso concreto del expediente se pueda aludir como instrumento para un informe vinculante por parte de la Administración autonómica. Digamos que nuestras competencias se describían exactamente a los temas culturales, sin que nuestra opinión, que la tenemos sobre los aspectos económicos del empleo y sociales, pues puedan ser determinantes o puedan intervenir en esta decisión o en esta materia de la que usted pregunta.
¿Alguna pregunta más? Pues cerramos aquí. Gracias.
Pues gracias.